Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Y quiero que leamos el verso 3, Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Nuestro Padre en el cielo, es mi privilegio esta noche levantar a mis hermanos y hermanas juntos conmigo mismo delante de tu trono de gracia en oración. Estamos agradecidos, como acabamos de cantar, de que tú eres nuestro refugio y tú eres a quien buscamos para todas nuestras vidas y encontramos en ti nuestro Dios que nos ama y toma cuidado de nosotros y suple todas las necesidades de nuestras vidas. Y como Josh ya mencionó, venimos aquí en medio del servicio de la semana y estamos cansados a veces físicamente, pero también ya esta semana hemos batallado con el pecado. Intentamos juntos. Con el poder y la energía y la obra que tú has proveído, nosotros intentamos seguir a nuestro Salvador en medio de un mundo que está en necesidad de la salvación, en medio del mundo que refleja la caída. Así que oro que esta noche tú des paz y fortalezcas a mis hermanos y hermanas, no solamente como lo acabamos de hacer a través de la canción, pero ahora mientras que abrimos tu palabra juntos. Necesitamos luz para nuestros pensamientos, fortaleza y ánimo para nuestros corazones, para nuestras voluntades. Necesitamos humildad para ser capaces de ver cuáles son nuestros pecados y ser capaces de arrepentirnos de ellos y tratar con ellos de una manera que te honra a ti. Y venimos aquí con pies sucios y venimos porque necesitamos que tú los laves. Deseamos amarte y aún esta noche mueve nuestros corazones un celo renovado por ti. Te amamos, gracias que tú nos amas a nosotros. Tu amor es constante y es fiel. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Adrian Rogers una vez dijo, el gozo es importante para ganar a las personas para Cristo. No vaya por ahí viéndose como alguien que entierra a las personas. Es cierto, ¿no? Vivimos en un mundo que puede ser depresivo. Vivimos en un mundo lleno de personas deprimidas. Hay aún muchos que dicen ser creyentes, que se ven como que sí están muy entristecidos. De hecho, en un mundo tan deprimido, hay una rama muy lucrativa de la industria de las farmacias que producen medicinas que son hechas para hacer a las personas sentirse felices. Si esta noche nosotros conocemos cuántas visitas a los doctores, cuántas conversaciones con amigos, cuántas medicaciones, cuántas decisiones de placer personal, cuánto gasto de dinero, cuántos suicidios trágicamente, cuántos asesinatos son basados en la falta de felicidad y la depresión de los seres humanos. Eso nos asombraría si nosotros supiéramos ese número. Un mundo lleno de depresión refleja la caída. Adán y Eva, antes del pecado, no estaban deprimidos. Un mundo lleno de depresión refleja la realidad del pecado. Un mundo lleno de depresión refleja la caída. Aún en este mundo enfermo de pecado, la reconciliación con Dios, la comunión con Dios, la adopción en la familia de Dios, sabiendo que nuestros corazones han sido perdonados. Nuestro Salvador Jesús, sabiendo la verdad de Dios, no son cosas de depresión, son causas de gran gozo. Y esta noche quiero pedir que empecemos, que veamos si nuestras vidas están reflejando o no el gozo de la salvación. Y si nosotros hiciéramos una comparación de su vida y hiciéramos la pregunta, ¿caso su vida últimamente refleja la depresión que le pertenece a la caída o el gozo que le pertenece a la redención? ¿Cómo se va a ver su vida? Yo no estoy diciendo que las personas redimidas no luchan con la depresión. Tampoco estoy diciendo que no es cierto, porque es cierto que a través de la historia de la Iglesia ha habido muchas personas piadosas que han luchado con la depresión toda su vida. No estoy negando eso, pero lo que estoy diciendo es que cada creyente en este lugar, nosotros tenemos razones reales para tener mucho gozo, un gozo exuberante en nuestro gozo para Dios. Y esta noche en verso 3 quiero recordarnos de gozos para razones para el gozo. Dios nos dice algo en el verso 3, nos dice varias cosas en el verso 3, que si nosotros recordamos estas cosas y celebramos estas cosas, va a permitirnos mejor, en una mejor reflexión del gozo de la redención. ¿Qué es lo que Dios nos dice en el verso 3 que nos va a ayudar a conocer el gozo del Señor? ¿Qué nos dice en el verso 3 que nos va a ayudar a reflejar de mejor manera el gozo de la salvación? Es simple, déjeme decírselo de esta manera. Tome nota de sus bendiciones y celébrelas. ¿Usted quiere reflejar el gozo de la salvación si usted está verdaderamente salvo? Si usted quiere reflejar el gozo de la salvación, lo que usted debe de hacer regularmente y consistentemente, lo que usted debe de hacer a través del día, es tomar nota de las bendiciones y celebrarlas. Tome nota de las bendiciones únicas que le pertenecen al cristiano. Dios es un Dios lleno de gracia y tiene gracias comunes derramadas en todo el lugar, en todo el mundo. Pero tome nota de las bendiciones únicas que le pertenecen a usted y déle adoración a Dios por esas bendiciones. Del verso 3 al verso 14. Está descrito, pero está resumido en el verso 3. Son declaraciones que nos dicen a nosotros que estas bendiciones de Dios son verdaderas. Estas bendiciones de las que vamos a hablar esta noche están fijas. No van a cambiar. Las bendiciones son determinantes. Llevan a algún lugar. Dios nos ha bendecido de tal modo de que nuestra vida va hacia algún lugar. Las bendiciones son eternas. Duran para siempre. Las bendiciones de las que hablaremos son un regalo de la gracia de Dios. No lo merecíamos o no lo ganamos. Dios ha derramado estas cosas sobre nosotros como una expresión de su amor soberano y libre hacia nosotros y su gracia soberana y libre hacia nosotros. Lo que significa es que estas bendiciones no dependen de usted. No están dependiendo en cómo usted actúe. Y buenas nuevas no están dependiendo en el estado y la condición del mundo. No dependen en sus circunstancias. No dependen en lo que ha sucedido en su vida ahora. Desde un punto de vista circunstancial. Dios siempre es digno de nuestro reconocimiento gozoso de estas bendiciones. Dios siempre es digno de que nosotros con gozo reconozcamos cómo Él nos ha bendecido. Y darle adoración por cómo Él nos ha bendecido. Siempre es digno de eso. ¿Le hemos dado a Él hoy de lo que Él es digno? ¿Hemos reconocido hoy qué tan bendecidos somos? ¿Se ha sentido usted bendecido? ¿Somos nosotros a veces culpables de ser un pueblo salvo que no se siente bendecido? Tomamos nota de nuestras tristezas y nuestras luchas. No, eso no está equivocado. Lleve esas cosas al Señor, pero en medio de lo que lastima, en medio de lo que usted deseara que fuera diferente, en medio de eso, no pierda vista del hecho de que usted es bendecido. Y con gozo reconózcalo. La última vez que estuvimos aquí, hablamos acerca de la fuente de estas bendiciones. Empieza en el verso 3 al decir, bendito sea, elogiado sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra adoración va a Dios. Y esto está escrito de tal modo, verso 1 al 3, están escritos de una manera que nos recuerdan que nuestra adoración es trinitaria en naturaleza. Estas bendiciones nos han venido del Padre a través de su Hijo, aplicadas por el Espíritu Santo. Ahora regresamos, una adoración a Dios, una adoración gozosa por estas bendiciones, en el poder del Espíritu, en el nombre de Jesucristo, al único y verdadero Dios, quien es una Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, le damos a Dios adoración por nuestras bendiciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hablamos acerca de la fuente de nuestras bendiciones. Ahora esta noche vamos a ver 5 razones adicionales para que usted y yo estemos gozosos. ¿Quiere estar gozoso esta noche? ¿Quién quiere estar gozoso? ¿Quiere usted ser gozoso? No, usted no quiere estar gozoso. ¿Quiere usted estar gozoso? Ah, ok. ¿Estamos despiertos? ¿Están conmigo? 5 cosas que quiero que usted vea conmigo en el verso 3. La fuente de nuestras bendiciones es Dios. Segundo, la realidad de las bendiciones del creyente, las bendiciones espirituales. Siguiente declaración, ¿quién nos ha bendecido? Este Dios nos ha bendecido. Describe bendición que ya es nuestra, que se nos fue dado en el pasado. Todavía es nuestra posesión presente. Tenemos que darnos cuenta como creyentes que no nos falta nada en el espíritu, en el ambiente espiritual. Hemos sido bendecidos. Somos un pueblo bendecido. Todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad ya es nuestro. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 2 dice, gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y a excelencia. El poder divino de Dios nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida. ¿Qué le falta a usted? Nada. Usted es bendecido con todo lo que usted necesita para la vida en la piedad a través del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que la necesidad esta noche simplemente es aprender lo que es nuestro y aprender cómo apropiarlo. Somos benditos, somos un pueblo bendito. Necesitamos conocer de qué consiste esa bendición y cómo hace una diferencia práctica en la manera en que vivimos. Así que la fuente de nuestras bendiciones es Dios. La realidad de nuestras bendiciones, ya hemos sido bendecidos, somos un pueblo bendecido hoy. Si usted es un creyente, Él nos ha bendecido. Tercero, dése cuenta en la esfera en la que existen nuestras bendiciones. La esfera de las bendiciones espirituales dice esto, Él nos ha bendecido en Cristo. Nuestras bendiciones existen en Cristo. La bendición que es nuestra ha venido a nosotros en Cristo. Y pasamos un par de semanas hablando acerca de en Cristo, examinando cómo se usa aquí en Efesios y en el resto del Nuevo Testamento, así que no voy a pasar mucho tiempo en esto, pero quiero recordarle que desde toda la eternidad Dios determinó darnos lo que ahora tenemos en su Hijo. Nos amó desde antes de la fundación del mundo. Determinó salvarnos en términos del orden de los decretos de Dios. Debido a la caída, Dios determinó salvarse a un pueblo para sí mismo y le dio a ese pueblo, a quien Él determinó salvar antes de tiempo, a su Hijo con el propósito de la redención. Dios vino a este mundo representando a ese pueblo. Vivió por nosotros, murió por nosotros, fue levantado de entre los muertos por nosotros, ascendió por nosotros. Y en tiempo, entonces, trajo a ese pueblo, a su familia, a través de la fe en su Hijo, quien logró nuestra salvación. Tuvimos que creer en el Evangelio, tuvimos que creer en Jesús, pero fuimos escogidos para esto. Primera de Pedro 1. Celebrando lo que el Señor hizo por nosotros, el verso 17 dice, y si invocáis como Padre a Aquel, imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres por cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Lo que Cristo iba a hacer para salvarnos, esto fue planeado antes de que nosotros hubiéramos nacido. La siguiente declaración dice, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cristo fue conocido, escogido por lo que Él iba a hacer para salvarnos. Él hizo esto por amor a nosotros, quien a través de Él somos creyentes en Dios. Nuestra fe y esperanza están en Dios. La salvación no es acerca de nuestras acciones, sino que de la obra poderosa de rescate que Dios hizo por nosotros. Así que nuestras riquezas fueron ganadas por otro y existen en otro, en Cristo. Venimos a estas riquezas por virtud de una unión en Jesús. Solo es si usted ha sido unido con Cristo que usted comparte las cosas de las que hemos hablado. Solo aquellos que tienen comunión con Dios a través de la fe en Jesús y están unidos a Jesús y el Espíritu Santo mora en usted. Estos son los receptores de estas bendiciones. Nuestras riquezas están a salvo en otro. Están estacionadas en Cristo. Disfrutadas en otro. Usted dice, bueno, si yo soy rico, seguramente no me he sentido rico hoy. No me he sentido bendecido hoy. Yo sé que estoy bendecido y se me está recordando hoy. Pero ¿cómo esa realidad que ha sido dada a mí a través de las declaraciones de las Escrituras, cómo eso empieza a invadir la manera en que yo estoy viviendo? La respuesta es a través de una comunión con aquel en quien estas riquezas existen. Mientras que usted camina con Cristo, mientras que usted ama a Cristo, mientras que usted persigue a Cristo, mientras que usted se somete a Cristo, mientras que usted escucha a Cristo, mientras que usted obedece a Cristo, que usted disfrutará. Estas bendiciones son suyas, pero así es como usted las disfruta, así es como usted las apropia. Dios describe nuestras bendiciones a nosotros de tal modo que nuestro enfoque estaría donde debería de estar. Es que nunca debemos de pensar acerca de nuestras bendiciones de Dios de una manera separada de Jesús. Si yo le pregunto a usted, ¿está usted bendecido? En su mente, usted inmediatamente debe de venir su relación con Jesús, el Hijo de Dios. Porque así es como Dios nos ha bendecido. Él nos ha bendecido en Cristo. De hecho, la herencia que tenemos es la herencia que le pertenece a Cristo. Nosotros compartimos su herencia. Nosotros compartimos en la herencia solamente porque nosotros somos de Él. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. No de una manera separada de Jesús, ¿se da cuenta? Porque dice coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados en Él. Estas personas que han tenido esta parte de esta herencia la han tenido porque han caminado con Cristo en este mundo. Y de una manera, ellos sufrirán con Él. Así que la fuente de las bendiciones, Dios. La realidad de las bendiciones, Él nos ha bendecido. La esfera en la cual tenemos estas bendiciones y disfrutamos estas bendiciones en Cristo. Dese cuenta la extensión de estas bendiciones. La cuarta cosa que vemos es la extensión de estas bendiciones. Él dice que nos ha bendecido en Cristo. Entienda esto, con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. Las riquezas que tenemos en Cristo son extravagantes. Nuestro Dios es un Dios extravagante. Cuando se trata de su bendición y su misericordia y su bondad y sus riquezas. Nuestro Dios es el dador que da más. Él es el amante el más amador de los que aman. Es el que tiene más gracia y más misericordia de cualquiera que haya mostrado gracia y misericordia. Y si usted pregunta esta noche, ¿cuántos? De todas las bendiciones espirituales posibles, de todas las bendiciones espirituales posibles que Dios le pudiera dar a un ser humano por virtud de su relación con el Hijo, ¿cuántas de esas bendiciones espirituales ahora son mías en Cristo? La respuesta que Dios le da aquí en este verso es todas y cada una de ellas. Todas y cada una de ellas, esa es la respuesta de Dios. Bendecido sea el Dios y Padre adorado. Adoración sea al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con cada bendición espiritual. De hecho, dice sí, de la manera en que Dios lo pone aquí, fue hecha para resaltar la naturaleza extravagante de esto. Si él hubiera dicho todas las bendiciones espirituales, y pudo haberlo hecho, y hubiera sido igual de cierto. Si él hubiera dicho todas las bendiciones espirituales, tendemos a generalizar esto. Pero aquí él pone el énfasis en la naturaleza individual de cada una. Cada una de las bendiciones espirituales en singular. Empecé la guía muniotique. Es lo que dice. En la guía bendición y una bendición. Con toda bendición espiritual. Eso es lo que él nos ha dado en su Hijo. Puedo preguntarle. ¿Cómo cree usted que cambiaría la manera en que nosotros pensamos mientras que vivimos nuestras vidas? ¿Cómo esa verdad debe de cambiar la manera en que pensamos en nuestras vidas? ¿Y cómo esa verdad debe de cambiar la manera en que oramos? ¿Tenemos nosotros culpa de venir a Dios como que si nosotros nos faltara algo espiritualmente? ¿Como que si fuéramos mendigos espirituales? Es esa... ese balance misterioso y difícil que aprendemos a vivir en esto. Somos un pueblo lleno de necesidad, pero al mismo tiempo Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que somos personas enriquecidas, que no necesitamos nada en algún sentido. Completamente preparados. Ya en nuestra cuenta todo lo que necesitamos para vivir. Una de las estrategias más grandes de Satanás es convencer al creyente de que él o ella necesitan algo que Dios no les ha dado. Que nos falta, que necesitamos algo más, algún secreto que no hemos descubierto, algún poder que no hemos encontrado, alguna enseñanza que de repente nos pondría sobre la cima mágicamente, alguna experiencia que necesitamos. Y si no tiene esta experiencia, esto no le ha sucedido a usted, entonces le está faltando a usted algo. Esto siempre ha hecho el gnosticismo atractivo a las personas y popular, yendo de regreso a los días tempranos de la iglesia, donde el gnosticismo empezó a tener su influencia y luego creció. Y luego tenemos un gnosticismo con nosotros hasta este día. Hay maestros falsos diciéndole en el nombre de Jesús a las personas de que hay algo que ellos no tienen en Cristo, pero pueden tenerlo. Si ellos solo usan nuestra fórmula o este entendimiento que no está revelado en las Escrituras, pero Dios me ha dicho a mí esto. Usted necesita esto. Eso es lo que dicen ellos, ¿cierto? Pero Pablo nos dice. El Espíritu Santo a través de Pablo nos dice que tenemos todo. Él nos ha bendecido en Cristo con todo. Con cada bendición espiritual, la fuente de Dios, la realidad, Él nos ha bendecido, la esfera en Cristo. La extensión, cada una de las bendiciones. Toda la manera en que Dios puede bendecir a un ser humano en y a través de su Hijo, Él lo ha hecho. Quinto, dése cuenta de la naturaleza. La naturaleza de estas bendiciones. Toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Estas son bendiciones espirituales. Earl Holland, comentando acerca de esto, dice, todas las bendiciones espirituales se refiere a todas. El todo enriquecimiento espiritual necesitado para la vida espiritual. Martin Lloyd-Jones, comentando, dijo, estas bendiciones vienen de Cristo, pero también vienen a través del Espíritu. Son bendiciones que son mediadas a nosotros de parte de Dios a través de Cristo, a través del Espíritu Santo. Horner, cuando lee bendiciones espirituales, él piensa espirituales en contraste con los materiales. Cuando Lloyd-Jones las lee, las piensa en términos de cómo están comunicadas a nosotros por virtud del Espíritu Santo y su presencia. Yo digo que ambas esas cosas están contenidas en esta sección, bendiciones espirituales, perteneciendo al ámbito espiritual, pero traídas a nosotros y experimentadas por nosotros, por el ministerio del Espíritu Santo y su realidad en nuestras vidas. De hecho, déjeme darle tres cosas en las que debemos de pensar cuando pensamos acerca de bendiciones espirituales. Uno, diría a nosotros que estas son bendiciones que solamente pueden ser percibidas y valoradas y recibidas, primero que nada, pero percibidas y valoradas por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si usted trata de describir a una persona perdida, ¿qué tan bendecido usted es en Cristo? Ellos no tienen ninguna manera de identificar con ello. De hecho, lo que ellos piensan es que nosotros hemos exagerado y nos hemos imaginado que hay algo psicológico que está sucediendo en nuestras vidas. Nos hemos imaginado que somos un pueblo bendecido. Las declaraciones en las que dicen que nosotros usamos esto solo para hacernos sentir mejor son estas cosas psicológicas que hacemos, según ellos. Nosotros sabemos la verdad de que nosotros conocemos a Jesús, hemos venido a conocer a Jesús y tenemos comunión con el Hijo de Dios, y como resultado conocemos a Dios, y el Espíritu de Dios realmente ha venido a vivir en nuestras vidas. Él nos ha transformado, nos ha hecho un nuevo pueblo, tenemos una naturaleza nueva, y la verdad del Espíritu de Dios ahora es algo dulce a nuestro paladar, y la riqueza que se describe en la palabra de Dios le pertenece al cristiano, y la podemos ver con los ojos de la fe. Nos damos cuenta de la realidad de esto, no solamente intelectualmente, pero en nuestra experiencia, y el resultado es que nosotros valoramos esto como el tesoro que es. Nos damos cuenta de qué tesoro esto es. Es una de las grandes pruebas si usted conoce al Señor o no. ¿Entiende usted estas cosas? Cuando alguien dice que ellos conocen a Jesús, y ellos no entienden qué tan bendecidos son. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Somos bendecidos. Podemos verlo. Si usted es bendecido, si usted conoce a Jesús, usted es bendecido. Puede verlo. ¿Se da cuenta usted del verdadero tesoro que ha sido comunicado a usted en Cristo? ¿Acaso no es un tesoro el saber de que usted es perdonado? ¿No es un tesoro acaso el saber que usted está delante del Dios viviente esta noche, declarado como justo en su Hijo? ¿Acaso no es un tesoro el saber de que el Espíritu de Dios ha venido a vivir en su vida y Él le guía a la verdad y la manera de aprender sabiduría? Usted no está solo en este mundo. Jesús dijo, yo estaré con ustedes siempre, aún hasta el final de los días. Esa es una realidad. ¿Ese es un tesoro para usted? ¿Acaso es un tesoro el saber de que la mano soberana de Dios está en nuestras vidas, de tal modo que tenemos las promesas de Romanos 8:28-30, y sabemos que todas las cosas son hechas por nuestro Dios para nuestro bien? ¿Acaso no es un tesoro? ¿Acaso no es un tesoro saber que el trono de Dios ahora es un trono de gracia para nosotros, un lugar donde podemos ir para encontrar la ayuda en nuestro tiempo de la necesidad, encontrar gracia en nuestro tiempo de la necesidad? ¿Acaso ese no es un tesoro? Usted trata de describir estas cosas a alguien que está espiritualmente ciego y no tiene ningún sentido para esto, ningún sabor para esto, ninguna apreciación para esto. Mi pregunta para ustedes, ¿acaso usted se da cuenta qué tan bendecidos realmente somos? Y si usted se da cuenta, es porque el Espíritu Santo ha obrado en usted. Segundo, yo diré que estas bendiciones siempre nos enriquecen en el mundo material, pero no siempre pueden ser medidas materialmente. se da cuenta, el peligro es leer las bendiciones espirituales y pensar que de alguna manera hay una gran división entre lo que nosotros leemos en el papel, en las páginas de las Escrituras. Bendiciones espirituales, hay una gran división entre el ámbito espiritual y la vida que estamos viviendo ahora en el mundo. Eso no es cierto. Usted es bendito ahora, usted es bendito ahora en este mundo. Por estas riquezas espirituales nunca se van a ver en una hoja de Excel o una cuenta de banco. No está relacionado a eso para nada. Pero usted es rico, si usted conoce a Jesús. El matrimonio se lleva a cabo en el mundo material. El criar una familia se lleva a cabo en el mundo material. Ir al trabajo todos los días se lleva a cabo en el mundo material. Lo que sucede en su mente y su corazón, eso está llevándose a cabo ahora en este mundo material, la manera en que usted pensó acerca de usted mismo y acerca de su familia, acerca de su vida y acerca de sus circunstancias. Eso está sucediendo aquí y ahora. Yo le digo a usted que las riquezas que usted tiene en Jesucristo, el hecho de que usted ahora tiene una mente que es capaz de recibir y capaz de procesar la verdad de la palabra de Dios y la conecta a su vida diaria, ese es un tesoro que impacta a este mundo material todos los días. Todos los días. ¿Acaso su matrimonio no es diferente porque usted conoce a Jesús? ¿Acaso usted no cría a sus hijos diferente porque usted conoce a Jesús? ¿Acaso no ha ido a trabajo hoy porque usted conoce a Jesús? ¿No maneja usted el dinero diferentemente porque usted conoce a Jesús? ¿Acaso sus prioridades no se han transformado desde que usted ha venido a conocer a Jesús? Como un joven que me habló hace dos días. Él me envió un email. Él me conoce a través de un hobby, algo alegre. Él sabía que yo era un pastor y que yo era un creyente y me escribió un email y me dijo, Richard, yo nunca he sido religioso. Él dijo, yo me considero más espiritual. Pero puede usted orar por mi padre. Él estaba jugando golf esta mañana y le dio un ataque cardíaco. Y él está en el hospital. Le han bajado su temperatura a 33 grados y están tratando de revivirlo esta mañana, esta noche. No saben cuáles son sus niveles de oxígeno a través de todo esto. Yo nunca he estado tan asustado en mi vida. Su padre tiene 70 años de edad, su madre es mayor. Así que le escribí un correo pidiéndole su número telefónico, le llamé con él. Dios ha tenido gracia con esa familia, su padre revivió esa tarde, está hablando con la familia, ha sufrido un poquito de pérdida de memoria, pero sobrevivió. Y le dije a este joven, cuando pasemos esto, le dije, un par de días después de esto, quiero llamarte y quiero hablarte acerca de Cristo. Y él dijo, yo quiero eso, hagamos eso. Mi punto es, aquí está un joven que está pasando por algo, por lo cual yo pasé. Mi padre no sobrevivió su ataque de corazón, pasando por algo por lo que yo pasé, pero de una manera completamente diferente, en un ámbito completamente diferente, porque el Señor ya con gracia me había salvado a mí. Yo pasé a través de eso conociendo a Jesús. Él está pasando por esto y él no conoce a Dios. Es un tesoro espiritual, pero nos impacta en este mundo material todos los días. Usted no puede tener mucho en lo material, no puede vivir en una buena casa con carros destruidos, puede ser un joven y vea los chicos en la escuela que se ven mejor que usted. Si usted conoce a Jesús, yo quiero que usted sepa. Usted es el más rico. Este es parte del grupo más rico del mundo. Usted es rico. Tercero y último, porque ya cubrí esto, pero quiero mencionarlo. Estas son bendiciones que impactan las finanzas del creyente. Digo esto porque hay muchos maestros falsos que quieren indicar al pueblo del Señor que el plan de ellos sean saludables y ricos, que Dios se salvó para hacerle materialmente rico a usted, y eso simplemente no es cierto, no es cierto. Pero va a impactar sus finanzas porque cambia la manera en que usted ve el dinero. En entender estas riquezas espirituales es entender lo que realmente es importante y no es el dinero. Revelación 2:9. Dios, Jesús hablando a la iglesia de Esmirna, dijo: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Yo conozco tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Yo sé quiénes ustedes son, yo sé. Santiago 1:9 dice: pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Y el rico en su humillación. Porque como una flor de la hierba pasará. ¿Qué verso tan fabuloso es ese? Le está diciendo a usted, si usted no tiene mucho en este mundo material, debe usted jactarse de qué tan exaltado usted es en el ámbito espiritual. Si usted tiene un montón en el ámbito material, hermano, dése cuenta qué tan pasajero es y humíllese a usted mismo. Y dése cuenta dónde su verdadera riqueza está. No está en su cuenta de banco, es en Jesús. Así que la fuente de nuestra bendición es Dios. La realidad de nuestra bendición es que Él nos ha bendecido. La esfera de nuestra bendición está en Cristo. La extensión de nuestra bendición es toda bendición espiritual. La naturaleza de nuestra bendición son espiritual por naturaleza, comunicadas a nosotros, experimentadas por nosotros, apreciadas en nuestras vidas por el Espíritu Santo mismo. Y finalmente, lo último, dése cuenta de la locación de estas bendiciones. En los lugares celestiales. En los lugares celestiales. Él nos ha bendecido con cada bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares espirituales. En los lugares celestiales, perdón. Quiero darle a usted una declaración extendida por Martin Lloyd-Jones porque no puedo mejorar lo que él dijo. Escucha esto. Aquí claramente nos enfrentamos cara a cara con un principio del Nuevo Testamento muy importante. Déjeme decirlo muy categóricamente. La fe cristiana, francamente y abiertamente, es de otro mundo. Yo digo esto con valentía porque yo sé que este principio no es popular hoy, cuando el énfasis está en el aquí y ahora. Esto es por la presencia de la apostasía en la iglesia y también por el tipo de evangelio social que se predicó tanto en el principio de este siglo y hasta el final del último siglo. La enseñanza es de que el cristianismo es algo que pone las condiciones sociales en lo correcto y trata con problemas políticos en el aquí y ahora. El hombre moderno, se nos dijo, no está interesado en puntos de vista de otro mundo. Pero si nos gusta o no, el hecho es de que las bendiciones que disfrutamos en Cristo están en los lugares celestiales. Un cristiano es un hombre que está pasando por este mundo. No quiere decir que él odia este mundo, porque es el mundo de Dios. Y debemos de ver las marcas de la obra de Dios en el mundo. Debemos de disfrutar la creación y toda la belleza que es una manifestación de la obra de Dios. Los cielos declaran la gloria de Dios y los cristianos deben de darse cuenta de eso y disfrutarlo. Sin embargo, nosotros como cristianos sabemos que, aunque este es el mundo de Dios, es un mundo caído. Nosotros sabemos de que el pecado ha entrado en él. Y por lo tanto, aunque todavía es el mundo de Dios, puede ser un lugar peligroso para nosotros. Nunca debemos de conformarnos a su punto de vista y su mentalidad y su mente. La mente y el punto de vista del mundo está controlado por el príncipe del poder del aire, un espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. En otras palabras, el cristiano ve a este mundo de una manera completamente diferente a la que un no cristiano lo ve. Lo ve como el mundo de su padre, un mundo de gloria y maravilla. No es el mundo de los periódicos de los domingos, es el mundo de Dios. El cristiano no se conforma a este mundo, pero se vuelve transformado por la renovación de su mente. Cuando se nos dice que nuestras bendiciones están en los lugares celestiales. Nos recuerda de la fuente de nuestras bendiciones. Han venido a nosotros de Dios. En los lugares celestiales nos recuerda de la seguridad de nuestras bendiciones. Nadie no las puede robar. Es la razón por la cual la persecución es algo que el creyente, por la gracia de Dios, puede soportar con valentía y osadía, porque el mundo no nos puede quitar de nosotros, no nos puede quitar lo que Dios nos ha dado. Se nos dice que estar en los lugares celestiales nos recuerda de la ambición que está asociada con estas bendiciones. ¿Cuál es la ambición para decir que soy rico en Jesús? No es algo egoísta, no es algo para que yo sea enriquecido, pero que estas cosas puedan entonces ser usadas para la gloria y la honra de aquel que ha tenido tal misericordia y gracia sobre mí. Bendiciones celestiales en ese día son las bendiciones que le pertenecen al reino del cielo, las bendiciones que existen por amor a Dios y su reino. En los lugares celestiales me recuerda de la animación para estas bendiciones, cómo son accesadas y son disfrutadas. Dice que yo camino con el Dios que me las dio. Habla acerca de la autoridad asociada con estas bendiciones, porque Dios gobierna sobre la tierra. Porque el cielo gobierna sobre la tierra. En los lugares celestiales estoy viviendo una vida terrenal, pero estoy viviendo de recursos celestiales. Y eso significa que mi vida no debe de ser dictada por las circunstancias de este mundo, pero debe ser dictada por una realidad fija que está presente con Dios en el cielo. Se da cuenta, el día de hoy nuestras vidas van a reflejar la depresión que le pertenece a los caídos, o va a reflejar el gozo que le pertenece a los redimidos. Y si su vida hoy dice que usted es bendecido, oremos juntos. Oh Señor, somos bendecidos. No tenemos las palabras para describir lo que es nuestro en tu Hijo. Y cualquier sentido pequeño que tengamos de esto, nosotros sabemos que cuando el día venga, que tú nos glorificas a nosotros. Cuando el día venga en que nosotros vemos a nuestro Salvador y estamos conformados a su imagen, nuestros ojos estarán abiertos de tal modo como nunca lo hemos visto antes. Y cualquier problema o reto que tengamos en este mundo, nosotros veremos de que no son dignos de ser comparados a la gloria que será nuestra, porque tú has escogido unirnos a tu Hijo y darnos una parte de su herencia, o compartir su herencia, ser coherederos con Él. No lo merecemos. En nuestra bondad es tu gracia, es nuestro amor, es tu misericordia que lo explica. Así que oro, Señor, por cualquier persona aquí que ha estado luchando con la depresión, Señor, que ellos levanten sus ojos hoy y vean a tu Hijo y vean su tesoro en Él. Oro por el creyente que se ha sentido desanimado y cansado. Déjanos levantar nuestros ojos hoy y ver a Jesús y entender nuestro tesoro en Él. Para el creyente que ha sido egoísta y estaba enfocado en las cosas materiales de este mundo, las prioridades fuera de orden, ahogando los deseos espirituales por perseguir cosas terrenales, Señor, que ellos levanten sus ojos y que puedan ver a tu Hijo. Y que se den cuenta de que son ciudadanos del cielo. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.